Leamos juntos Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Versículo 24 indica que no es posible, si no ha muerto con Cristo, no es posible tener fruto del Espíritu. Tú puedes tratar de ser más paciente, a lo mejor logres un poco, como el hombre que echó fuera un demonio, pero luego regrese con 7 peores. Así es que no voy a poder conquistar mis vicios y mi mal carácter si no tengo el poder de Dios. Depende de mi salvación en Jesucristo, y cuando tengo salvación me da su Espíritu Santo para morar en mí. Pero no es suficiente que el Espíritu more en mí, Él mora en cada cristiano hasta la eternidad. Pero hace falta llenarme, además de morar en mí, y eso significa que yo tengo que someterme a Él, obedecerle, depender de su poder para hacer esas cosas en mí. Y así que muchos cristianos tienen el Espíritu, pero algunos dicen que el Espíritu no les tiene a los cristianos, no tiene cargo de ellos, aunque mora dentro de ellos. Y eso es el secreto entonces de ser espiritual. Tener el fruto del Espíritu. Ya hemos visto que el fruto del Espíritu es un solo fruto, pero es como una naranja que tiene su cáscara, su semilla, su blanco en el centro, tiene, ¿verdad?, su jugo, tiene diferentes partes de naranja. Así el fruto del Espíritu tiene amor, gozo, paz, diferentes partes del fruto del Espíritu. Uno no puede decir que es espiritual si solo demuestra gozo, pero no demuestra amor. Uno tiene que demostrar todo fruto del Espíritu si es un cristiano, y eso no es cosa natural. Yo no amo naturalmente. Es que si la gente no me trata a mí bien, yo no quiero tratarles a ellos bien. Es que el Señor dice que es fácil amar a los que nos aman a nosotros. Los gentiles hacen eso. Pero ¿quién puede amar a su enemigo? Son los que tienen, dice en Mateo 5, 6 y 7, lo que leemos esta mañana, una justicia mayor que la justicia de fariseos. No es una cosa por exterior, forzado, que yo voy a amar a la gente. No, tiene que brotar de adentro, del corazón, el fruto del Espíritu. Muchos pueden atar naranjas en un árbol, o manzanas en un árbol, y decir, eso es un naranjo, eso es un manzano, pero si no brota de la savia, no es un manzano, no es un naranjo, y va a pudrir ese manzano o esa naranja tarde o temprano. Así muchos cristianos, o muchos que no son cristianos, o si son cristianos, no entregados al Señor, no llenos del Espíritu, tratan de demostrar cuán pacientes son, cuán amorosos son. Y por el tiempo, muchos se quedan impresionados. Oh, usted tiene mucho amor y mucho gozo, pero llega que la gente les maltrata y ya muestran que no es un amor que brota de adentro. O tienen dificultades bien graves y tristezas graves en la vida que ninguno puede tener gozo salvo por el Espíritu, y ya demuestran que no están llenos del Espíritu Santo. Así que tiene que ser una cosa de una relación íntima con el Señor. Dejar al Señor podarme, abonar su palabra en mi vida, regarme y así darme el sol para que yo pueda crecer en el fruto del Espíritu. El fruto se demuestra en 3 secciones de 3. Amor, gozo, paz, mi relación que tengo con Dios y de Dios que me da amor, gozo y paz. Luego, tiene allí paciencia, benignidad y bondad. Mi relación con los hombres, de ser paciente, benigno y bondadoso. Y entonces, de fe o fidelidad, mansedumbre y templanza en medio de las pruebas de la vida. La última trinidad, digamos, de esos frutos tiene que ver con las pruebas en la vida y cómo el Señor nos ayuda a aguantar. El amor, gozo y paz. Amor, tratar a otros bien, buscando su bienestar, sin considerar cómo me tratan a mí. Gozo, la palabra que tiene su raíz en gracia. Hay momentos cuando uno pierde un ser querido que no puede tener gozo si no viene de Dios. Uno, si está bien con Dios, no obstante, puede sonreír a través de las lágrimas. Uno que tiene el gozo que es divino, aunque se entristece, primera de Tesalonicenses 4, dice que tenemos tristeza, pero no como el mundo tiene. No nos desesperamos. Lloramos por la muerte de un ser querido, pero a través de las lágrimas buscamos al Señor y Él nos da paz y gozo en el corazón. Luego, paz. No es la ausencia de problemas, pero la ausencia de turbación dentro de pruebas. El Señor no promete calmar las dificultades y circunstancias, pero promete calmar tu alma, tu corazón, en medio de circunstancias y dificultades en la vida. Amor, gozo, paz, es una cosa espiritual. La semana pasada, entonces, miramos paciencia, que es sufrir por largo tiempo. Largo sufrimiento es la palabra en el griego. Pero sufrimiento en el griego tiene su base en la palabra hervir. Así que es uno que es como diamante. No es como agua que se hierve rápido con un poco de calor. Es como diamante. Le pones mucho calor y no se derrite. Menos empieza a hervir. Dice a Job, yo saldré como el oro. Es que el agua puede hervir rápido. El oro a lo mejor se derrite, pero no va a hervir muy rápido. Necesita una temperatura bien alta y por largo tiempo. Así un cristiano lleno del Espíritu Santo no se hierve muy rápidamente. Tiene paciencia. Ahora bien, es cierto, no lo dije la semana pasada, pero la paciencia no es una cosa infinita y eterna como el amor. El amor de Dios es infinito y eterno, pero la paciencia de Dios tiene su límite. Es que Dios tiene larga paciencia, toda nuestra vida nos aguanta, pero llega un momento, en la hora de la muerte, que si uno no acepta al Señor Jesús, la paciencia de Dios se acaba y allí la persona va al infierno para sufrir largamente. El hecho es que Dios ya tiene larga paciencia con nosotros, pero no debemos probar su paciencia. Es lo que hicieron en el Antiguo Testamento en el desierto cuando tentaron a Dios. Le pusieron a prueba, a ver cuánto puedo desobedecer sin que tú me castigues, Dios. Y está poniendo a prueba la paciencia de Dios. Muchas veces dije a mis hijos cuando eran pequeños creciendo, ¿ustedes quieren que les discipline o qué? ¿Están pidiéndolo? Es que, ¿por qué están probando mi paciencia? ¿Por qué tienen que seguir haciendo esto cuando les digo que no haga esto? ¿O por qué no está haciendo lo que te digo que haga? Y así es que uno puede tener paciencia, pero como el Señor, la paciencia no es para siempre. Pero debe ser larga paciencia. Una paciencia que no se hierve rápidamente si está lleno del Espíritu Santo. La quinta cosa entonces hemos visto que es benignidad. Esa característica de Dios que dice la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Benignidad es la cosa de amabilidad. Es la cosa pasiva del fruto del Espíritu que es amistoso, que es amable con la gente, que es gentil, que es caballero, que es cortés, tiene compasión, es comprensivo de otros, especialmente es considerado de los sentimientos de otros. No quiere dar palabras ofensivas, así es benigno, es tranquilo, no se emociona tan rápido, va mucho con templanza y con mansedumbre. Pero el hecho es que benignidad es cortesía. Es una persona cortés, es una persona gentil, es una persona suave y apacible. Es una persona que todos queremos conocer uno que es benigno es el fruto del Espíritu, porque lo más normal para nosotros es ser un poco bruscos y un poco duros con la gente, ¿verdad?, cuando no hacen lo correcto. Pero es la benignidad de Dios, semejante a la bondad que guía al arrepentimiento. Pero es la benignidad de adentro que guía a la bondad, que es lo externo. Y hemos dicho que bondad tiene dos tipos en el Nuevo Testamento. Uno es bondad externa, que es la palabra, una persona es bella, buena. La mujer que lavó los pies de Cristo con lágrimas y el bote de perfume, el Señor dice, esa mujer ha hecho un trabajo bueno, una obra buena para mí. La palabra buena allí es bella. Es una mujer buena y bella. Hay personas que no son bellos. A lo mejor son feos, ¿verdad? Es que les he relatado en el pasado una historia que cuando llegamos a Játiva, Valencia, en España, donde trabajamos en España los 10 años, pero después de estudiar en Madrid fuimos para Valencia, un pueblo llamado Játiva, ¿verdad? Allí en Játiva la primera persona que conocimos fue una ancianita de unos 70 y algo años de edad. Pero era una mujer que tenía un vestido bien suelto, no sé si negro o gris, posiblemente negro, como muchos españoles estaban siempre de luto por la muerte de alguien, ¿verdad? Y si iba a morir alguien, ¿por qué no vestirse de luto? Porque alguien va a morir, así siempre vestido de luto, ¿verdad? Con su vestidura bien larga y negra, estaba barriendo el templo de la iglesia y todavía recuerdo que las escobas muchas veces que usaban allí no eran las que son planas aquí de paja, sino las redondas, ¿verdad?, que puede llegar a una esquina de, así redonda de paja. Y entonces esa mujer con pelo gris y bien como estaba trabajando duro toda la tarde, sudando para barrer todo el local de la iglesia, ¿verdad? Estaba deshecha. Tenía una nariz bien larga y apuntada, ¿verdad? Y así con su pelo largo y su falda negra y una escoba. Yo pensé que ya había entrado con las brujas, ¿verdad? Y era una persona de cara bien, no muy bien presentada, no bella, diríamos, ¿verdad? Era fea, feica o feuca, no sé qué, pero de cualquier manera allí. Pero luego nos enteramos de la historia de esta mujer y después de conocerla yo dije, esta mujer de verdad es bella porque es buena. Es que estaba allí trabajando porque cuando tenía 16, 17 años de edad se había enamorado de un joven y allí el papá de ella era ateo. Vivieron en el pueblo al lado de Játiva, en un pueblo llamado Canals, en una colina allí, ¿verdad? Muy bella el pueblo de Canals, me gustaba más Játiva, pero Canals, muy, muy íntimo, ¿verdad? Un pueblecito de España. Y entonces el papá, siendo ateo, se llevaba bien con la gente, no importa, pero un día llegó un colportor a su casa y tocó la casa para venderle una Biblia, darle un tratado, y el papá le invitó al colportor a entrar y de hecho aceptó a Cristo. Cambió toda su vida siendo cristiana. Pero en España prefieren que uno sea ateo más que creyente, cristiano, protestante. Así que empezaron a tirar piedras a su casa, tomates, y ya le amenazaron con muerte y no sé qué más. Al final, él, siendo cristiano, tenía que salir de Canals y se mudó para Játiva. Esto como hace 80 o 90 años ya, ¿verdad? Pero de cualquier manera se mudó para Canals. Y entonces en Canals, de Canals a Játiva, en Játiva entonces empezó a testificar, se levantó una iglesia en su casa, alquilaron un templo, llegó a ser una iglesia bastante buena con los años. Más tarde esa iglesia llegó a ser Bautista del Sur, un poco liberal, así que algunos salieron de allí, como su familia, y comenzaron otra iglesia bautista independiente, a donde fuimos nosotros, en la segunda iglesia que Dios usó la familia para comenzar. Pero la señorita, cuando tenía sus 17 años y tenía que salir, tenía un novio. Pero siempre dijo, mira, yo solo puedo casarme, ya que soy creyente en Jesucristo, solo puedo casarme con creyente, y no solo creyente, pero uno entregado al Señor. Y él dijo, yo no quiero nada que ver con esto de creyente. Ya sabes cómo tu papá sufrió mudándose de Canales para Játiva. Yo no voy a aguantar eso. Yo no quiero nada que ver con tu religión, pero te amo a ti. Y ella dice, yo te amo a ti, quiero que nos casemos. Y él, en ese momento, con 16, 17, 18 años de edad, todos tenían que ir a la mili por un año. Creo que en México, en otros países, hacen eso. Tenía que ir un año a la mili. Y allí entonces, después del año a la mili, mucha comunicación, ella dijo, mira, te amo, quiero casarme contigo. Y él dijo, yo te amo a ti, nos casamos. Y él dijo, pero tú tienes que ser cristiano, entregado al Señor. Y él dijo, no, no me interesa todavía las cosas de Dios. Y así que ella dijo, mira, si no me caso contigo, no me caso con ninguno en la tierra, solo con Jesucristo. Yo estoy enamorado de ti, yo quiero casarme contigo, pero solo si eres cristiano, y si tú no te haces cristiano, solo voy a estar casado con Jesucristo. Él se casó con otra mujer, la abandonó a ella. Y así que ella vivió toda su vida, unos 50 años después de eso, 20 años de edad, hasta 70 y algo, más de 50 años más, estaba trabajando como coportora, vendiendo Biblias, como había eso ganado su papá, vendiendo Biblias de casa a casa, iglesia en iglesia, mercado de gitanos que teníamos en España, flea market, ¿verdad? Mercado de gitanos allí, mercado de gitanos de un pueblo a otro, y entonces ayudando en esta iglesia a otra, lavando platos, barriendo suelos, enseñando clases de niños, lo que pudo hacer para servir a Dios, toda su vida dedicada a servir a Dios. Cuando llegamos a verla con su sonrisa tan tierna, escuchando su historia de una mujer tan buena, de verdad buena, de corazón, ya la miramos como una mujer bella también. Ya no era para nosotros bruja, ya era de verdad una persona. Hay personas que pueden ser bien feicas, pero si tienen sonrisa y es gente buena, todo el mundo dice, esta persona tiene algo de bello, algo de bueno. El hecho es que ese tipo de bueno no es la palabra aquí, en fruto del Espíritu. Esa palabra, fruto del Espíritu, es bueno de corazón, de carácter. Excelencia se interpreta, se traduce muchas veces. Un espíritu, un carácter excelente. Una persona buena es una persona generosa, ayudador, santo, puro. Pero el problema es que yo creo que el mundo diría de cada persona aquí que tenemos una iglesia de gente buena. Yo creo que si mira a cualquier persona aquí diría, usted es bueno. Pero un día estaremos delante del Señor y el Señor dirá a algunos cuantos, bien hecho, siervo bueno y fiel. Y me pregunto si aunque usted es una persona muy buena, generosa con la gente, ayudador a la gente, yo me pregunto si Dios diría que usted es un cristiano bueno, un cristiano que de verdad está entregado a Él, que está ganando almas, un cristiano que de verdad, de corazón, está orando, es mucho cada día, es generoso en sus ofrendas y diezmos, es un cristiano que Dios está usando y usted es fiel, un siervo bueno y fiel. Usted es bueno, no hay duda de eso, para el mundo, usted es bueno, pero usted es un buen cristiano, es un cristiano bueno, usted es un humano bueno, una mujer buena, un hombre bueno, pero es un cristiano bueno, que Dios va a decir, mira, usted siempre está cantando con todo tu corazón, usted siempre está sirviéndome, usted siempre es fiel, usted es un cristiano bueno, de sinceridad, de excelencia, de actitud, y también la gente dice que usted es bueno porque este tipo de bondad adentro se expresa en el tipo de bondad que tenía esta mujer de afuera, ¿verdad? Que la gente dice que usted hasta es guapo o bella por su carácter expresada. Pero aquí tenemos que no importa ser buenos los hombres. La bondad de un cristiano, cristiano bueno, es el fruto del Espíritu. Y eso es una actitud. Eso es excelencia del Espíritu. Y entonces, para hoy, tenemos el fruto del Espíritu para aguantar las dificultades de la vida. Fe, mansedumbre y templanza. Fe, mansedumbre y templanza. La fe se puede traducir también fidelidad. A veces no sabemos cómo traducir entre un texto y el otro la palabra pistos o pistis, ¿verdad? Porque a veces se traduce que uno tiene fe. Otras veces dice que tiene fidelidad. Y es la misma palabra griega, porque la fe, confianza en el Señor, guía para fidelidad, confiabilidad en tu propia vida. Vamos a ver esto en un momento después de orar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, ser personas fieles porque somos personas de fe. Ayúdanos, Señor, demostrar mansedumbre en nuestra vida y templanza, porque así, Señor, con esta fe o fidelidad, mansedumbre y templanza, reaccionando así a las pruebas de la vida, tú puedes bendecir y usarnos para tu honra y gloria. Ayúdanos a ser cristianos buenos delante de ti. No importa lo que digan los hombres. Los hombres pueden decir que somos buenos, pero lo que importa es lo que dice Dios. Y Dios dice que somos cristianos buenos, sinceros, que nuestra vida está de todo entregado a Jesucristo y hacer las cosas buenas y santas y agradables delante de Dios. Señor, ayúdanos así con la fe, mansedumbre y templanza, querer agradar a Dios y que Dios produzca en nosotros este fruto del Espíritu. Nos hace falta a ti, Señor. Ayúdanos en el Señor, en nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Fe, fidelidad. Es interesante que cuando uno estudia la palabra fe en la Biblia, pistis, tiene otra palabra debajo de pistis que es persuasión, de persuadir. La cosa aquí es que uno que tiene fe es uno que está persuadido que puede confiar en Dios. Está persuadido que el camino de Dios es el mejor camino para seguir. Está persuadido que Dios va a cuidar de mí. Estoy persuadido que Dios va a protegerme y proveer para mí lo que necesito. Eso es un hombre de convicción. Si está persuadido de Dios, entonces está convencido de que lo que Dios dice es la verdad y está persuadido de que el camino de Dios es el mejor camino, pues allí el Señor me va a proteger. En el progreso del peregrino, la historia escrita hace 500 años, recuerda la parte donde viene el hermano, el señor temeroso, corriendo atrás en el camino. Siempre pusieron para cada hombre en la historia el nombre de una cualidad. Y así que la cualidad de uno era señor esperanza, la cualidad de otro era señor temeroso. Así que el señor temeroso venía corriendo detrás del camino del rey. Dijo, cristiano, cristiano, no sigas el camino del rey, pues hay leones delante. Y de hecho se escuchaba el rugir de leones y se veían a distancia leones que estaban como peleándose en el camino. Y dijo, le van a comer, le van a comer. Pero cristiano tenía fe. Y como tenía fe que el señor le iba a proteger el camino, él iba a ser fiel. La fe guió a la fidelidad, a ser fiel y leal al Señor. Siguió adelante y dijo, si los leones me comen, pero tengo que seguir el camino. El Señor temeroso dijo, adiós, yo me voy. Y se fue porque no tenía fe y no podría ser fiel en el camino del Señor. Cristiano seguía, 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 y de hecho los leones ya se acercaban más y más, rugiendo, rugiendo. Y él ya se preparó para ser martirizado, ¿verdad? Caminando en el camino. Y ya notó que los leones estaban encadenados al lado del camino. Solo podrían llegar al borde del camino. Y si uno se quedaba en el centro del camino, los leones no le podrían tocar. Y así es que su fe le pagó buenos dividendos. Él era fiel porque tenía fe que el camino del Señor era el mejor camino. Si se hubiera dejado nada más un poco, allí había muchos huesos de hombres temerosos que habían alejado el camino del rey porque temían los leones y allí los leones les comían. Pero no podría tocarle en el centro del camino. Así que el Espíritu puede ayudar al hombre de fe. El hombre de fe es dos cosas. Primero, demuestra su fe en ser un hombre de oración. Porque como confía en el Señor para hacer todo, él reconoce que él no puede. Está diciendo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo determinar qué es el mejor camino. Necesito orar que el Señor me ayude a saber qué es el mejor camino. Y yo no tengo fuerza para seguir si el Señor no me ayuda, así que yo voy a orar mucho que el Señor me ayude. Y así que es la oración de fe que demuestra que uno tiene confianza en el Señor y depende del Espíritu para ayudarle y cumplir sus promesas y guiarle. Lo que pasa es que la mayoría no estamos convencidos que el camino de Dios es el mejor camino o no estamos convencidos de que es el camino de Dios. Eso es lo que cada pastor queremos hacer, es convencer cada uno que el camino de Dios es lo mejor y el camino de Dios es un camino de fidelidad. Usted, si no viene fielmente, no va fielmente a una iglesia, no está persuadido que es necesario. No está persuadido. Usted está persuadido que si viene de vez en cuando ya es suficiente. Y yo no puedo persuadirle que debe ser fiel a la casa de Dios, como dice en Hebreos 10:25, ¿verdad? Que dice, debe ser leal a la reunión de cristianos y cuanto más que el día se acerca. No puedo persuadirle de esto. Es que yo trato, ¿verdad? Yo trato de persuadirles. ¿Cuántas veces digo, por favor, venga para orar el lunes o el martes? ¿Pero por qué no viene a orar? Usted no está persuadido que es necesario, ¿verdad? Usted puede orar en su casa. No ora usted en la casa. Usted está persuadido que no es necesario. Usted no está persuadido que Dios va a castigarte si tú no vienes a orar con los hermanos. ¿Usted ha memorizado algunos versículos de la Biblia esta semana? Si no ha memorizado versículos, ¿por qué no? Porque no estaba persuadido que eso era necesario, que era la mejor cosa para hacer. Usted estaba persuadido que había otras cosas importantes para hacer, ¿verdad? Por eso usted no memorizó más versículos de la Biblia. ¿Usted leyó un par de capítulos de la Biblia cada día esta semana? Bueno, si no lo hizo, es porque no estaba persuadido que es necesario leer la Biblia, un par de capítulos de la Biblia cada día. No es necesario leer tanto, no estoy persuadido que eso es una cosa que tengo que hacer para ser un buen cristiano, no estoy persuadido que eso es lo que Dios quiere que yo haga. No estoy persuadido que debo ser tan noble como los de Berea, que voy a casa para escudriñar si esas cosas es la verdad. Uno, si no está persuadido, si usted está persuadido que hay almas perdidas delante de usted, que el Señor quiere que prediques a cada criatura, o ellos van al infierno, yo me atrevo a decir que si usted no les advierte de que pueden ir al infierno, usted no está persuadido que eso es importante. No está persuadido que ellos tienen que escuchar de usted, de Jesús. No está persuadido de que ellos van al infierno. Y el hecho es que es esa persuasión de que Dios, cuando dice una cosa, como debo testificar o la gente va al infierno, tengo que tener fe de lo que Dios dice es la verdad. Y tengo que estar persuadido con esa fe de que yo debo obedecer. Y entonces voy a obedecer. Pero si usted no está persuadido que es necesario ser fiel en la iglesia, usted no va a ser fiel en la iglesia. La fidelidad viene de la fe. La fidelidad viene de la persuasión que esto es lo que Dios quiere y Dios me va a ayudar y yo no puedo hacer nada sin oración, por eso tengo que orar siempre. Y así encontramos una persuasión de fe que hace uno fiel al Señor. La fidelidad viene porque estoy persuadido que es el mejor camino, tengo fe que eso es el mejor camino, fe que eso es lo que quiere Dios de mí. Y que me va a castigar si no lo hago y me va a bendecir si lo hago. Pero 1 Corintios 4:2 dice que está es requerido de un mayordomo que sea hallado fiel, persuadido, confiable. Así que dos cosas hace esa palabra fe, que es fruto del Espíritu. Me hace confiar en el Señor, depender del Señor, agarrarme del Señor, ser un hombre de oración porque estoy tan dependiendo de Él. Yo tengo el Espíritu Santo que me produce en mí una dependencia de Dios, y así con esa dependencia y esa persuasión que eso es lo que necesito, es la única cosa, también entonces eso me guía, la persuasión que me guía para orar, también me guía para ser confiable. He requerido de un siervo, de un mayordomo, que sea hallado confiable, fiel. Mi confianza en Dios me hace confiable. ¿Veis la semejanza? Confianza, confiable. Es que la confianza en Dios, que Él me va a ayudar, y es lo que Él quiere que yo haga, eso me hace confiable para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así que cada mujer quiere un hombre confiable, ¿verdad? Una mujer que quiere ser fiel a Dios y a ella en su matrimonio, y que va a cumplir con su palabra de traer pan a la casa y trabajar para proveer para la familia, confiable para ser puro y no buscar otro adulterio por allí, confiable, un hombre que no solo es confiable en cosas físicas, materiales, pero confiable en lo espiritual. Cada mujer quiere un hombre que tiene fe en Dios, confianza en Dios, y un hombre que ora, un hombre que no hace nada incluso sin orar. Un hombre como Eliseo del Antiguo Testamento. Recuerda que venía en el desierto Eliseo, vivió en un oasis del desierto o algo. Y entonces venían dos reyes, Josafat y Joás, creo que era del norte y del sur los dos reyes. Estaban en una batalla, ya los enemigos iban a atacarle, su ejército no tenía agua para luchar. Y dijeron, vamos a encontrar a Eliseo a ver si nos dice qué hacer. Y así que fueron a Eliseo, Eliseo dijo, bueno, no puedo darle ninguna dirección, ninguna consulta, no puedo tomar ninguna decisión antes de orar. Así que tráeme un tañedor, dice Segundo de Reyes 3, creo que es capítulo 3 o capítulo 7. Y allí entonces viene el tañedor tocando el arpa, y él con la música tiene gran influencia sobre tu oración. Le calma, le tranquiliza, le ayuda a pensar en el Señor. Y entonces él empieza a orar y Dios le revela dónde hay agua, cómo van a ganar la batalla y todo lo demás. Pero él no da ningún consejo antes de orar primero. Y eso es lo que quiere cada mujer de un hombre que no toma decisiones para su familia sin primero orar qué es la voluntad de Dios en esto. Y también una mujer, o digo un Dios, lo mismo, que quiere que seamos hombres de oración, porque la fe produce la paz, que era fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz. La fe produce paz, porque uno ora y ya tiene paz de lo que Dios quiere y lo haga, y Dios puede proveer. En el campamento familiar hablamos de Jorge Müller, que tenía 2,000 huérfanos en un tiempo, pero allí era un hombre de oración. A veces oraba toda la noche, 12, 14 horas. Y entonces en la mañana Dios le dio paz de que él iba a proveer para los niños, y ya Vino un señor que no había dormido esa noche porque la oración de Müller, Dios estaba contestándolo, y aparece en su puerta y dice: no sé si puede usar pan, pero me quedé esta noche sin poder dormir y sentí que tenía que hacer un montón de pan para este orfanato. Aquí toma si lo puede usar. Y en ese mismo momento ya tenía necesidad. Pero Müller podría ser confiable y obedecer al Señor en todo porque tenía fe que Dios le había llamado. Estaba persuadido que Dios proveería para ellos y persuadido que obedecer a Dios era el mejor camino para tomar, y así era fiel. Era confiable porque tenía confianza y siempre demostró su confianza primero en orar, segundo en obedecer. La confianza, la fe viene de oración de fe y viene de obediencia de fe. La razón por qué no ha salido para testificar esta semana es porque no estabas persuadido que era tan importante. Había otras cosas que tú tenías que hacer. Estabas persuadido que tenías que hacer esas cosas en vez de salir para testificar. No tenías fe de que tenías que hacer eso. Por eso no eras confiable para hacer eso. La fe, confianza en el Señor, produce fidelidad, que es confiabilidad delante del Señor. Luego entonces encontramos que Él no solo nos da fe o fidelidad, pero mansedumbre. Mateo 11:29, Cristo habla de esta mansedumbre en ti mismo. Si Cristo quiere describirse en sí mismo, puede decir muchas cosas, ¿verdad? Pero recuerda este gran versículo, de versículo 29. Si gusta, puede leer versículos 28, 29 y 30 conmigo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces hemos cantado versículo 28, venid a mí, un himno muy bonito, pocas veces aquí, pero algunas veces. Pero aquí tiene versículo 29, Cristo se describe a sí mismo y dice: no tenía miedo de seguirme, no tenía miedo de llevar mi yugo, porque yo soy manso y tierno de corazón. Esa mansedumbre viene de fe también. En la escuela dominical estuve hablando de la ilustración que relató mi pastor de niño varias veces, y aquí lo he relatado, que un padre dice a su hijo: hijo, levanta esa piedra, o puede decir en este caso ese púlpito. Y un niño de 3, 4 años de edad dice: ok, papá, lo voy a hacer. Y ¡ah, ah, ah! Claro que no puede levantar una cosa tan pesada como es un niño pequeño. Y papá dice: no, usa todas tus fuerzas. Y ¡ah, ah, ah, papá, estoy usando mis fuerzas! No puedo. No, no estás usando todas tus fuerzas. Puede con todas tus fuerzas. Y ¡ah, ah, ah! Y ya, papá, no puedo. Papá dijo: no, hijo, no estás usando todas tus fuerzas. Sí, papá. No, hijo, yo soy tu papá, yo soy parte de tus fuerzas. Solo hay que pedirme ayuda y yo te ayudo porque soy parte de tus fuerzas. ¿Me ayudas, papá? Sí, hijo, vamos a hacerlo ahora, ¿listo? Y a papá se pone para levantar, ¿verdad?, ese púlpito, esa piedra, y el niño se pone allí, como si él está ayudando, solo desbalanceando al papá, ¿verdad? Pero cree que él ha hecho alguna cosa, porque ya papá podría levantarlo. Pero así es con nosotros. Si tenemos fe en el Señor, vamos a tener mansedumbre, porque vamos a echar al Señor nuestras cargas, y Él va a dejar: toma mi yugo sobre ti. Y allí hay su servidor un burro, y entonces el Señor un buey, ¿verdad? Y entonces allí el Señor es el que lleva la carga, pero yo estoy debajo de ese yugo y creo que estoy haciendo gran cosa, ¿verdad? Pero es Él que está llevando la carga y yo solo tocándolo para desbalancearlo un poco. Pero así es que el Señor está diciendo, sé manso, en sentido de reconocer que me necesitas a mí, que me dejas a mí la carga, y tú solamente quieres ser humilde para obedecerme en la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Cristo lo describe aquí con dos palabras. En Mateo 11:29 dice, soy manso y humilde de corazón. Son dos palabras diferentes, pero está describiendo una palabra a la otra palabra. Mansedumbre no es pensar, o humildad no es pensar que tú eres menos de lo que Dios te ha hecho. No decir, oh, yo no puedo hacer nada, yo no valgo por nada, yo no sirvo por nada. No, eso no es mansedumbre y humildad, de despreciar la creación de Dios, de despreciar el poder de Dios que Dios quiere darte. Si tú puedes entrar en la ayuda, en el servicio de Dios, es Dios el que hace todo. Pero el hecho es que Dios te usa, Dios te ha hecho útil para su honra y gloria. Tú eres nada más un lápiz, pero el Señor es el autor, el Señor es la tinta. Tú nada más el comportador de la tinta en ese lápiz, en la mano del artista, del autor, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor te ha hecho exactamente como quiere que tú seas. Tú no tienes que decir, yo no valgo por nada, yo no puedo servir de nada, porque Dios dice, no, te he hecho tal como quiero que tú seas. Un instrumento útil en mis manos. Tú no eres el más bonito como todos, ¿verdad? Pero el hecho es que ese lápiz no es el lápiz más bonito que hay en el mercado, ¿verdad? Pero eso se llama Zebra. Lo recomiendo. Es que yo siempre compro esto. Me encanta Zebra. No es muy cómodo a mi mano en un sentido, pero es ligero. Es suave y ligero, ¿verdad? No se resbala allí. Pero la tinta que sale es muy bonito de este lápiz, ¿verdad? Es que me gusta que sea pequeño, que sea ligero. No lo más bonito, pero lo compro porque es más útil para mí. El hecho es que Dios no nos ha hecho siempre lo más bonito, lo más guapo, pero nos ha hecho lo que es más útil para su servicio. Y así no podemos despreciar lo que Dios ha hecho, pero tampoco debemos presumirnos. Oh, yo puedo hacer algo. Déjame escribir allí. Yo nada más un lápiz sin fuerza. A ver si este lápiz va a escribir alguna cosa. Especialmente si no tiene tinta dentro, que es lo que escribe, no va a hacer nada, no tiene fuerza para mover. Yo no tengo fuerza para mover, sino por fe. El Señor es el que me recoge, que me llena de tinta del Espíritu Santo para usarme. Yo nada más un cartucho, ¿verdad? Yo nada más aquí un portador de tinta. Pero el hecho es que Dios me ha hecho tal como quería hacerme, pero no para jactarme, sino para reconocer mi dependencia de Él. Y así decir, Señor, no voy a pensar que no soy nada, pero tampoco voy a creer que yo he hecho alguna cosa aquí de ganar muchas almas o de enseñar esta clase tan bonito. Si has podido enseñar bonito, Dios te ha ayudado. A Él sea la gloria. La mansedumbre es dar la gloria, el crédito a Dios por todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho contigo. Pero a la vez es reconocer que te he invitado a tomar el yugo con Él. Y Él es manso y humilde de corazón y así quiere que seamos lo mismo dando crédito a Dios. Pero realmente mansedumbre no es pensar que yo soy importante o yo soy nada. No es pensar en lo que soy o no soy. Mansedumbre no es pensar que soy algo, es no pensar en mí mismo. Es no considerarme si soy valgo, si yo valgo o si no valgo. Es no pensar en mí mismo. Es pensar que el crédito va a Dios, pensar en Dios, mi dependencia de Dios, y pensar en otros. No estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en alabar y servir a Dios, y pensando en ayudar a otros para la gloria del Señor. Así que, mansedumbre, no piensa en sí mismo, no considere si soy bueno, o talentoso, o no, solo estoy pensando en lo que Dios quiere que yo haga, y pensando en otros, y cómo ayudar a otros, y así, cómo agradar a Dios por ayudar a otros. Mansedumbre es ser humilde, como era la idea de paciencia y hemos visto de bondad, y aquí también tiene la idea de aceptar instrucción o corrección, como hablamos la semana pasada. Soy manso para dejar otro. Nadie quiere eso. Por eso los hijos nos ponemos rebeldes. Y yo digo no, porque así era yo con mis padres. No queremos que los padres siempre están corrigiéndolos. En primer lugar, no tenemos fe que ellos saben mucho, por eso no somos fieles a hacer lo que ellos quieren. La fe va con la fidelidad. Así que mamá dice, hijo, debes mantener limpio tu cuarto. ¡Ah! Mamá, yo no tengo fe que es la mejor cosa para hacer, así que no voy a hacerlo. No es fiel para hacerlo porque no tiene fe que mamá sabe mejor. Y así es que tenemos que tener fe que Dios sabe mejor, y entonces vamos a ser fieles y mansos, dejando a Dios guiarnos. Pero si mamá le quiere corregir al niño, decir, no, tienes que hacer eso, eso no es bueno, mira, yo no lo veo tan malo, porque no es manso, no es humilde de corazón, sino quiere aceptar corrección y enseñanza. Lo que hablamos la semana pasada del necio, que no puedes reprender al necio, dice, porque el necio vuelve para morderte. Y así es, que si es un hijo que no es salvo, consagrado a Dios, es un hijo necio, puede esperar que va a discutir contigo. Un hijo que discute con mamá y papá y da excusas y razones, no quiere recibir su enseñanza, su instrucción, su reprensión, es un hijo que muestra que no está consagrado a Dios, y así que da sus excusas y da sus críticas y discute con mamá y papá de por qué esto no, otra cosa no. Y así es que uno que es manso dice, claro que no me gusta, pero el Señor Espíritu Santo, ayúdame a ser manso, porque si no, entonces mira, la mujer no puede ser mansa delante de su esposo si él es tonto, si sus ideas son tontas, ¿verdad? Hay que, mira, él está pidiéndome hacer cosas tontas. Él no sabe. Y así yo tengo que decirle cómo es correcto, lo que debemos hacer. Y yo voy a hacer mansedumbre de corregir a mi esposo. Pero el hecho es que un manso es uno que reconoce Filipenses 2:3, que dice que quiere que el otro, considere el otro como mejor que uno mismo. Uno que es manso cree que Dios siempre es mejor, por eso se somete a Dios. Pero uno que es manso y humilde acepta corrección hasta de niños, más de padres o de maestros, ¿verdad? Porque considera una esposa que es mansa, considera que no merece estar casada con un esposo tan inteligente, tan bueno, de tan buen corazón. Y un esposo que es manso, considera que mi esposa es tanto más sabia que yo, tanto más inteligente que yo. Yo no merezco estar casado con una mujer tan sabia, tan inteligente y tan buena. Y así encontramos que mansedumbre es siempre pensar que el otro es mejor que tú. Miras un niño y dices, yo no soy tan humilde como ese niño, tan activo como ese niño. Yo necesito ser más como un niño, con su fe, con su amor, con su expresión, con su alegría, con su gozo. Yo necesito aprender de este niño. Uno que es manso considera a otros como mejores que uno mismo, especialmente Dios como mejor que todos. Pero es uno que así puede aceptar corrección, porque como Cristo en Juan 13, que viene con la toalla y ya va a lavar los pies de los discípulos para servirles, la mansedumbre no solo es una humildad que considere al otro como mejor, pero es una humildad servicial. Es uno que quiere servir a otro. En España había una señora en nuestra iglesia, no era cristiana en ese momento, más tarde llegó a aceptar al Señor, Pero recuerdo que un día tocamos su puerta, fuimos por la mañana por algo, las 10 o las 11 de la mañana, ella estaba limpiando toda la casa y viene a la puerta y dice, ay, ay, pastor, Vanessa, ay, yo no sé qué voy a hacer, es que yo soy nada más la criada en esta casa, nada más la sierva, mi esposo Juan me trata como nada, ¿verdad? Y así que yo no sé cómo voy a aguantar, solo la criada aquí. Y yo siempre pensé, pero eso es lo que comienza Pablo, todas sus cartas. Yo soy el dolos de Dios, el criado, el siervo, el esclavo del Señor. Y yo soy, dice en 2 Corintios 4, yo soy vuestro dolos, esclavo, siervo, criado. Yo soy vuestro siervo por amor de Cristo. Así como soy siervo de Cristo, Él me manda a servirles a ustedes. Y así encontramos aquí que uno que es manso y humilde tiene la actitud de un siervo como tenía Pablo. Tiene la actitud de siervo como tenía Cristo para lavar los pies de los discípulos. No tenía la actitud de ser servido. Mira, esa es mi casa. Mamá, ¿dónde está la comida? No está el tiempo. Mamá, todavía no están lavados los platos, mamá. ¿Verdad? El hecho es que uno que es humilde y manso y bueno, es uno que se ofrece a servir, que se ofrece a ayudar. Y así es uno que respeta al otro como mejor que uno mismo, y así representa a Cristo. Y hemos hablado varias veces de 1 Pedro 3, 1 y 2. Dice, mujer, ¿tú quieres ganar tu esposo? Entonces, que lo haces con una actitud mansa, tierna, quieta, apacible, delante de tu esposo. El hecho es que eso es un matrimonio que agrada al Señor. Tratar al otro, la esposa, como princesa, y a lo mejor te tratará como un príncipe. Trátala como la reina de la casa, a lo mejor ella te tratará como un rey de la casa. Trátale a él como el príncipe y el rey de la casa, y a lo mejor será más fácil para él tratarte a ti como la princesa, la reina de la casa. El hecho es que es fácil hacer cuando el otro lo hace para nosotros. Oh, ella me trata como príncipe, como rey, yo voy a tratarle a ella como princesa y reina. Pero ¿qué si no me trata así? Entonces es el fruto del Espíritu que puede convencer al otro. La mansedumbre es el armamento más potente que tenemos, creo, para ganar almas para Cristo. Es una de las mejores expresiones de amor, con bondad y mansedumbre. Varias veces cuando hablo de la familia, les he relatado la historia que contó un evangelista hace años, que había un borracho que le buscó a las 3 de la madrugada para ser salvo. Pero la historia era que el borracho era el más sinvergüenza de todo el pueblo. Y así que siempre estaba jugando naipes con sus amigos y perdiendo todo el dinero de la casa cada viernes por la noche. Yo sé que mi papá era así, que mi mamá siempre tenía que encontrarle en la puerta el viernes, llevarle al banco para quitar dinero de su cheque para pagar la comida de nosotros y llevarle a comprar comida, porque si primero fue para jugar naipes con sus amigos, nosotros casi no comimos la próxima semana porque malgastó todo con bebida y con naipes cada viernes por la noche. Pero allí, de cualquier manera, tiene que este borracho si era que malgastó todo, pegó a su esposa, la maldijo, la maltrató, era tan cruel, especialmente borracho. Pero una noche, jugando naipes como las 11, las 12, la 1 de la madrugada, llegó y ya estaban bien borrachos y los otros, ay, mi esposa es la más mala, es una bruja, es una diabla, bla bla bla. Y él se quedó callado y hasta borracho dijo, bueno, mi esposa es un ángel, es la mejor mujer de toda la tierra. Y dijeron, tú no estarías aquí si fuera tan bueno. Bueno, de verdad, me hace sentir muy mal porque la trato como la trato, porque de verdad es un ángel. Y dije, se rieron de él, tú no sabes. Y él dijo, sí, es cierto, si yo fuera a la casa ahora mismo a la 1, a las 2 de la madrugada,
para decir, mujer, haznos todos una comida, aunque yo ni le he provido comida en la casa, ella buscaría algo y haría para todos ustedes comida esta noche. Ah, usted es un necio, ninguna mujer hace eso. Y así que le llevó a su casa. Vamos a ver. Dejaron los naipes allí. Fueron a la casa y subieron a un apartamento, segunda planta, según entiendo. Dijo, mujer, tengo mis amigos. Comida ahora. Y ella, mi esposa. Sí, señor, enseguida. Ya, con mucho gusto. Gracias por venir a la casa esta noche. Y ya fue a la cocina y preparó y vino para servirles. Ellos dijeron, tú tienes razón, tienes ángel y una esposa, no sé cómo puede estar casado contigo, sin vergüenza. Y ellos se fueron y le dejaron a él sentarse quieto un momento. Pero en ese momento él se cayó de rodillas. Dijo, es cierto, tu mansedumbre me ha convencido, tu humildad me ha convencido que usted es una cristiana real, el cristianismo real, y que yo soy un sinvergüenza. Perdóname, mi esposa, yo necesito salvación. Vamos a ir y buscar a ese evangelista de visita ahora mismo. Y allí los dos fueron a las 3 de la madrugada para buscar al evangelista. Y él le ganó a Cristo y toda su vida fue cambiada. Porque esta mujer tenía mansedumbre. Aguantó mucho injusto. Pero como lo aguantó con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre le ganó para Cristo. Un padre con demasiada severidad y autoridad, sin mansedumbre, solo hace hijos rebeldes. Yo soy testigo de eso. No sé cómo mis hijos quieren servir a Dios porque he sido tan falta de mansedumbre en mi vida, tan falta de humildad que mis hijos dirían en cualquier día, sí, mi papá no nos ha tratado con mucha severidad, con mucha, ¿verdad?, autoridad. Pero eso, si hay algo que les ha rescatado, es cuando el Señor me ha rescatado a mí para humillarme. Y decir, hijos, no he sido un padre manso y bueno, lo siento mucho. Y tengo que pedir disculpas de mi hija, de mis hijos, por ser un padre cruel, un gritón, impaciente, y no manso y humilde como debiera haber sido, no respetuoso de otros. Dice que la mujer debe respetar a su esposo. En 1 Pedro 3:5, el esposo debe honrar, levantar en alto su esposa, en alta estima, darle gran precio, no menospreciar, sino dar gran precio. Si la esposa mira al esposo como mejor que ella, le va a respetar. Si el esposo mira a la esposa como de gran valor, le va a honrar. Y así mansedumbre es una cosa que Dios nos hace útiles. Pero la falta de mansedumbre destruye todo. ¿Recuerda Moisés? ¿Recuerda? Allí tenía el más manso de toda la tierra, dice el Señor, cuando la gente le criticaba. El más manso. ¿Puede el más manso nunca fallar? ¿Nunca perder la paciencia? Ya de juventud había matado un egipcio. Y ya de grande pegó la peña 2 veces cuando Dios dijo, abre la peña. Y sí, salió agua de la peña porque Dios ya quería hacerlo. Pero el hecho es que dijo, ya que no tenías fe para ser fiel y manso, entonces, Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que mi mansedumbre viene de fe también. Yo tengo fe que Dios va a arreglar esto. Pero si yo no creo que Dios va a cambiar mis hijos, yo tengo que hacerlo. Si Dios no va a cambiar mi esposa, mi esposo, yo tengo que gritar un poco y tengo que hacerlo porque Dios no lo va a hacer y yo tengo que ser más severo. Y la razón por qué soy tan severo, porque no tengo fruto del espíritu de fe, que Dios puede hacerlo. Porque si tengo fe que Dios puede, yo puedo ser manso y dejarlo en las manos de Dios. Y esta mansedumbre puede perder. Puedo perder la paciencia un día y destruir todo. Por eso Dios nos da la última cosa, que es templanza. Para que podamos tener control de nuestras emociones. Hablaremos de esto la próxima vez, si Dios quiere, para terminar esta serie del fruto del Espíritu. Pero, ¿cómo anda contigo con estas dos cosas de fe, fidelidad y mansedumbre? ¿Tu confianza en Dios? ¿Eres confiable? ¿Un esposo confiable? ¿Un hijo confiable? ¿Mamá y papá dice que hagas esto? ¿Eres confiable para hacerlo? Si no tienes confianza que lo que piden es justo y correcto, tú no lo vas a hacer. No estás persuadido que mamá y papá lleven la razón de que debes limpiar tu cuarto. No estás persuadido que tu esposo lleva la razón, que Dios está guiándole para hacer las cosas. Por eso tú no vas a ser confiable para hacer lo que el esposo dice, porque tú no tienes confianza que él está haciendo lo correcto. No estás persuadido. La fe significa persuasión. Estás persuadido que Dios ha hecho lo mejor en darme esta autoridad en mi vida. Y entonces, cuando estoy persuadido, soy confiable. Y soy confiable con mansedumbre, porque mi fe me hace depender de Dios y confiar en Dios para guiar los líderes en mi vida. Y esa fe me hace más manso, porque estoy confiando en Dios para hacer lo mejor si le obedezco. ¿Tienes esa fe? ¿Tienes esa mansedumbre? ¿Tienes ese fruto del Espíritu que convence a otros que usted es un creyente de verdad? Dios le ha persuadido a usted que debe servirle más. Bueno, no estoy persuadido que es tan necesario hacer visitas y evangelismo cada semana. No estoy persuadido que tengo que ir y orar con los hermanos. No estoy persuadido que eso es necesario. No estoy persuadido que es necesario dar un diezmo. No estoy persuadido que Dios va a proveer para mí si doy mi diezmo. No estoy persuadido de ser fiel a una iglesia. No estoy persuadido que eso es necesario. Yo puedo ser un buen cristiano si no soy fiel. ¿Estás persuadido? Eso es fe. ¿Tienes fe que eso es el camino de Dios? El camino de Dios es lo mejor. Si no, que sepa que el pastor no le va a persuadir. Dice que Filipenses 2, esta persuasión no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo. Y dice en Juan 16 que el Espíritu convence o persuade cada uno de lo que es pecado, justicia y juicio. Que el Señor le persuade, que debe servirle más, estar más en la palabra, ser más fiel en todo. Oremos, de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, que tú has usado tu palabra para ayudarnos a ser los cristianos que quieres que seamos. Señor, nos hace falta el fruto del Espíritu de amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad. Pero hoy, Señor, también de fe o fidelidad, mansedumbre, humildad y templanza, control de nuestras emociones. Señor, si no tenemos estas cosas, nuestras vidas van a ser desastrosas. Pero si estamos convencidos de esto, que tu camino es lo mejor. Y si tú nos has dado padres o pastores y maestros para dirigir nuestras vidas, que lo que tú has hecho en darnos estas autoridades es lo mejor. Muchas veces no estamos persuadidos que tú nos has dado los padres o los líderes que has puesto en nuestras vidas. Y por eso no somos confiables, no somos fieles para obedecer y hacer lo que tú nos diriges a hacer por medio de los padres o los pastores y maestros de la palabra misma. Señor, persuade a cada uno a confiar en ti. Persuade a cada uno a servirte a ti con más fervor, con más gozo. Persuade a cada uno de su necesidad de orar más en dependencia de ti para nuestra ayuda y fortaleza. Persuade a cada uno de nosotros, Señor, a ser mansos y humildes, sabiendo que dependemos de ti. Y así, Señor, no debemos pensar en nosotros, sino en tu gloria y en otros, pues otros son siempre en algo mejores que nosotros. Ayúdanos, Señor, siempre a buscar lo que es mejor en otros, en vez de buscar, Señor, cómo somos mejores que otros. Haznos, Señor, mansos y humildes, porque así era Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Haz lo que quieras de mi Señor. A lo mejor quieres oración. Si quieres que los hermanos oren por ti públicamente.